las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Thank you.
Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Alonso Torres y hoy iniciamos con Juana Molina, que nos presenta Los pies helados para arrancar el Expreso de las 10. Porque efectivamente, los pies son una de las partes del cuerpo que se enfría más rápidamente. No sé si lo has percibido. De hecho, hay una anécdota de Sigmund Freud que contaba en uno de sus libros y decía que si quieres procurarte un poco de placer, bastaba con sacar por un momento el pie de entre las sábanas en una de esas noches frías y posteriormente volverlo a meter entre las cobijas para sentir ese calor placentero comparado con el frío intenso de la madrugada. Y sin duda los pies nos permiten caminar hacia nuestro destino, correr, bailar, pero tal vez por esa sensibilidad es que los pies también pueden sufrir diversas molestias, ardor, comezón, dolor. Pero, ¿qué tanto cuidado le damos a nuestros pies? A veces, de hecho, lo relacionamos con algo sucio y esto provoca que no les brindemos el cuidado que requieren. Así que pueden llegar a presentarse problemas como los famosos juanetes, uñas encarnadas, callos, el mal olor, resequedad, en fin. Y a veces, por vergüenza incluso, tardamos mucho tiempo en buscar ayuda. Así que, por ese motivo, el día de hoy hemos preparado un programa especialmente para ustedes con diversas recomendaciones para la salud de tus pies. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, Antonio Villa en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez y César Ramírez. Gracias a Lolita Estrada y Dafne Alfaro por sus voces para este programa y Raúl Peguero por su apoyo en los trabajos en grabación. Con nuestro saludo habitual para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
A pesar de la importancia y trascendencia de los pies, no siempre se les presta el cuidado y la atención que requieren, pues no solo son una parte muy importante de nuestro cuerpo, sino que también son una tarjeta de presentación, al igual que las manos. Con la atención y los productos adecuados, los pies no solo estarán bien cuidados y sanos, sino que también tendrán buen aspecto. Los pies soportan todo el peso del cuerpo y permiten el desplazamiento y el equilibrio. Son estructuras fuertes, complejas y resistentes que constan de 26 huesos, 32 articulaciones, 19 músculos y más de 100 ligamentos y tendones. Están irrigados por numerosos vasos sanguíneos e inervados por gran número de nervios. Actúan a modo de palanca y dirigen el movimiento de los músculos de la pierna. De este modo, podemos desplazarnos, manteniendo a la vez el cuerpo en equilibrio. De ellos depende, en gran manera, la salud de nuestras piernas y de la columna vertebral. En la zona plantar, la piel del pie es diferente a la del resto del cuerpo. Abundan las glándulas sudoríparas y casi no hay ni glándulas sebáceas ni melanocitos. La epidermis es más gruesa, sobre todo en las zonas de apoyo. Para el cuidado de los pies hay que tener en cuenta tres factores: la higiene, el calzado y los ejercicios necesarios para mantenerlos fuertes y sanos. Y hoy, en el Expreso de las 10, contamos con la asesoría del licenciado en podología, Raúl Alejandro Ramírez, quien nos brindará recomendaciones para el cuidado de nuestros pies. ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto a nuestro invitado esta mañana, Raúl Alejandro Ramírez, quien es académico de la licenciatura en podología aquí en la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña de nueva cuenta en el Expreso de las 10. Me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias. Una vez más, gracias a ti y a la Estrella por la invitación a este programa. Un placer para mí, todo un honor estar aquí con ustedes. Y pues un saludo también a todo el equipo de producción y a todos los radioescuchas.
Muchas gracias. A veces resulta que por vergüenza, porque lo relacionamos con algo sucio, los pies llegan a ser una parte descuidada de nuestro cuerpo.
Sí, sí. Se le da menos importancia en muchas ocasiones porque se relaciona con que la gente piensa que es lo que no se ve. Como no se ve, no hay problema. Si traigo un problema, como traigo zapato, no se ve, no lo atiendo de momento. A veces no se le toma la importancia necesaria a los tratamientos. Por lo mismo, como se puede mantener oculto por meses, años, me han tocado casos en clínica donde inclusive a veces ni las parejas les conocen los pies a la pareja, ¿no? O sea, por uso de calcetas, por la vergüenza que esto les ocasiona. Entonces, y en la mayoría de los casos, inclusive ahorita que mencionas sobre la higiene, en muchas ocasiones los pies son hasta más limpios que las manos. Las manos estamos más en contacto con bacterias, con todo, claro. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, las manos constantemente se están ventilando y nos las estamos lavando. Los pies, por el contrario, aunque sean más limpios, hay mucha humedad, oscuridad, que es el calzado y el calor corporal, lo que genera una proliferación de diversas patologías.
Claro, y los problemas pueden llegar a presentarse en los pies de personas de todas las edades, ¿no es así?
De todas las edades, de todos los... Ahora sí que esto no respeta ni edades ni condiciones sociales, ¿verdad? La única diferencia que sí va a cambiar como el tipo de patologías que encuentras en cada quien. Te pongo un ejemplo, una uña encarnada, que es un padecimiento más de los más comunes, eso se presenta desde bebés hasta personas de la tercera edad. Y pues ahí dependiendo la onicomicosis, siempre hay un tipo de población que va a tener más predisposición, pero al final del día son problemas que se pueden presentar en todos los pacientes.
Sin embargo, me comentabas que en las mujeres es más frecuente que se presenten algunos problemas en sus pies, sobre todo por el uso de tacones y el calzado.
Efectivamente, las damas, saludos a todas nuestras radioescuchas, tienen una probabilidad de 5 veces más problemas en los pies solamente por temas de calzado.
¿5 veces más
por factores de calzado, y la mayoría de estos son por zapatos muy estrechos o inadecuados, ya sea o demasiado planos, demasiado de piso, o los tacones, que genera todo lo contrario. Para explicar un poquito y que entiendan el por qué suele suceder esto, es que el pie tiene una de las funciones principales, es distribuir de manera adecuada la carga del peso, ¿sale? En el suelo y en el ciclo de la marcha, que es el cómo apoyamos, el cómo caminamos, ¿sale? Cuando una mujer usa tacón, ¿qué es lo que pasa? Que de esa distribución de un 50% en la parte del talón a un 50% en la parte del antepié, lo que generamos es que se distribuye todo a la zona del antepié, que es la zona de los metatarsianos y los dedos.
Cierto.
Entonces, logrando redistribuir esa carga hasta en un 80-90% en la zona del antepié, depende de la altura del tacón, claramente. No es lo mismo uno del 4 que uno del 12, ¿no? Centímetros.
Hay algunos que son además sumamente delgados, como de aguja.
Además, que todavía genera más inestabilidad, ¿sale? Entonces, cuando se le redistribuye toda la carga a la parte anterior del pie, pues bueno, genera muchos problemas como sobrecarga en la zona metatarsal, alteraciones en los dedos. Por ejemplo, lo que te comentaba también, atrofia en la musculatura de la pantorrilla y de la zona anterior y posterior de la pierna, ¿sale? ¿Por qué? Por la deformidad que se tiende a generar en esta. Y sí, lamentablemente este tipo de calzado se ve muy bonito, es muy estético. En algunos trabajos es inclusive hasta obligatorio el uso de este tacón, pero sí, lamentablemente es la causa más común de consulta.
Aprovechemos para brindar algunas recomendaciones al respecto. ¿Cuáles podrían ser con relación al uso de calzado en las mujeres?
Ok, el uso del calzado se recomienda que primero el tacón sea de preferencia de 2 a 4 centímetros. Si se tiene que usar más alto, de preferencia que no pase del 8. Y cuando esto pase, al momento de retirarlo, es decir, ya en la noche, que haga ejercicios. Ejercicios como extensión y flexión de los pies, masaje también, para que nos ayude un poquito a mejorar el tema circulatorio, ya que el tacón también pues nos empieza a hacer unas complicaciones circulatorias, en el sistema circulatorio, perdón. Entonces, esa sería una de las recomendaciones que se les pudiera dar. Y procurar no utilizar los tacones por jornadas demasiado largas de trabajo, estarlo alternando con otro tipo de calzado, también para evitar atrofias mayores.
Muy bien, pues aquí tenemos las primeras recomendaciones y vamos a escuchar algunas de las inquietudes que han sido registradas por nuestra colaboradora Dulce Valadez.
¿Alguna vez he tenido algún problema en los pies?
Pues hongos, alguna fractura en el pie o espolón.
¿Qué malestar les provocaba?
Cuando eran hongos comezón o dolor, si era espolón.
¿Y qué le preguntaría un especialista en salud de los pies?
Pues a lo mejor cómo cuidarlos, qué tipo de calzado se puede usar para que no se maltraten, para que no te duelan.
¿Alguna vez ha tenido problemas en los pies?
Sí, como hongos.
¿Qué malestar le provocó?
Pues una mala imagen de los pies.
¿Y cómo le hizo sentir?
Mal, pues mucha pena. Vas a la playa, a una alberca, no te puedes meter o estar escondiendo los pies. Pero sí, a veces por la vergüenza, no va uno al doctor.
Aquí aparece el tema de la vergüenza. ¿Llegamos a dejar mucho tiempo sin atender los problemas de nuestros pies por vergüenza?
Sí, efectivamente por vergüenza y por desconocimiento. Y muchas veces, sí llega, muchas personas piensan que es algo meramente estético, pero sí nos damos cuenta que llega a perjudicar inclusive en el autoestima de las personas. Aquí lo que comenta aquí el joven de la segunda entrevista es un tema muy común en consulta. Muchas personas les da pena ir a la playa, a las albercas, simplemente quitarse las sandalias, ¿no? Por el hecho de la autoestima. Y me ha tocado que cuando los damos de alta de los tratamientos en la clínica, pues ya te comenta, ya por fin me voy a la playa después de tantos meses, de tantos años, ¿no? La micosis, como se comenta en los dos casos, en las dos entrevistas, sí es uno de los factores de consulta más comunes. Lo que es la onicomicosis, que es el hongo en la uña, y las uñas encarnadas. Son los motivos, yo creo que no me voy de la consulta sin haber atendido uno o dos al día mínimo, ¿no? Entonces es algo que vamos a ver sí o sí en el día a día. Y efectivamente es un problema que se va dando gradualmente, va avanzando poco a poco hasta que llega a un punto más grave, ¿no? Y aquí siempre que me dicen, oye, ¿qué le puedo poner? ¿Cómo lo puedo tratar? Siempre les recomiendo que vean un especialista. Porque de entrada hay más de 100 patologías que parecen ser hongos y no lo son. Entonces muchas veces ven una alteración en la uña y automáticamente la gente dice, es hongo.
Y cada cosa se atiende de manera diferente, sí. Cada problema.
Sí, cada cosa es de manera distinta. Muchas veces simplemente el hecho de que cambie la coloración en la uña por alguna alteración como humedad, por ejemplo, hay una alteración en la tonalidad de la uña, se hace más opaca y las personas inmediatamente lo atribuyen a un hongo, cuando es algo completamente distinto.
Aquí viene el desconocimiento del que hablabas.
Aquí viene el desconocimiento, efectivamente. Entonces, lo más importante primero que nada es ir a un especialista primero para determinar que sí sea un hongo, ¿sale? Como te comento, hay muchas patologías que parecen ser hongos. Ahora, una vez determinando que sí puede ser un hongo, en la mayoría de los casos se puede requerir un cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo nos va a dar pauta de qué tipo de hongo es, ya que hay tres familias de hongos con bastantes integrantes, los cuales van a hacer que un mismo tratamiento no vaya a funcionar para todos.
Ándale.
Entonces, hay que determinar primero que si sea un hongo y después delimitar qué tipo de hongo es, porque no va a ser lo mismo un hongo de una familia como lo pueden ser los dermatofitos a un hongo de tipo mo o levaduras.
Por eso, ¿sale? Un diagnóstico preciso es
fundamental.
Exactamente.
Entonces, muchas veces las personas se automedican y pues aquí es como dice el dicho chicle y pega, ¿no? Pero si no es un hongo, muchas veces se pueden hasta dañar por estar tomando medicamentos sin ser siquiera lo que necesario.
Claro.
Exactamente. Entonces, sí lo recomendable es siempre que acudan a un especialista para que de esta manera se les pueda brindar el tratamiento más adecuado para el tipo de hongo que tengan. Y como te comento, delimitar que efectivamente sea un hongo.
Esto puede ser contagioso al interior de tu familia, es decir, sí. Si uno de los integrantes de la familia manifiesta hongos, otras personas pueden también en un momento dado contagiarse.
Efectivamente, esto es totalmente cierto. Si un miembro de la familia tiene el hongo, siempre es recomendable, inclusive me ha tocado que más de dos miembros de la familia tienen y solamente uno se atiende, yo les hago la recomendación, o que invite a la familia a cuidarse, o que tenga él muchísimo cuidado porque esto se puede contagiar. Puede ser a la hora de lavar los calcetines juntos, puede ser prestándose calzado o andando descalzo como en la regadera, en la casa. Sí. Entonces, hay estudios que han encontrado que, por ejemplo, el tipo de hongos de dermatofito puede durar hasta 5 años en el ambiente si no se limpia de manera adecuada.
Increíble.
Entonces, muchas veces piensan que nada más con la lavadita y así por encimita. Entonces, ¿un hongo puede permanecer por mucho tiempo en la casa? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tratar de delimitarse bien y tener buena higiene para evitar no contagiarlo. Y si ya lo tienen, lo recomendable es que se atiendan todos los miembros de la familia. ¿Para qué? Para erradicar el problema de la casa.
Muy bien, déjame hacer una pequeña pausa. Claro que sí. Y seguiremos recordando y comentando con ustedes algunas recomendaciones para el cuidado de la salud de tus pies.
Un
los pies ligeros de tus dichas. Jacobo Fichman.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
Regularmente las personas jóvenes solo visitan al podólogo si tienen problemas de hongos o callos. Sin embargo, las personas mayores lo visitan debido a deformaciones en los pies, artritis, juanetes y otras enfermedades. Con frecuencia, estas deformaciones se deben a cuidados inadecuados o inexistentes durante la juventud o a las infecciones por hongos que jamás se trataron. Hay afecciones de los pies que requieren las atenciones de los especialistas, ya sea podólogo o médico, pero hay otras que, sin ser graves, son molestas y afectan a la calidad de vida considerablemente.
Hoy estamos brindando recomendaciones para el cuidado de la salud de tus pies y nos acompaña Raúl Alejandro Ramírez Ramírez, quien es licenciado en podología, académico de la licenciatura en podología aquí en la Universidad de Guadalajara. Y tenemos una pregunta que nos ha enviado a través de un mensaje de voz por WhatsApp nuestra radioescucha María Elena Covian desde Ciudad Guzmán. Le mandamos un saludo, vamos a escuchar lo que nos pregunta.
Buen día, quiero hacer una pregunta al podólogo. Tengo 55 años y unos juanetes enormes en ambos pies. Todavía no, o sea, no me duele, no me lastiman, pero estéticamente pues el pie se ve muy feo. Y mi dedo se me está inclinando, mi dedo gordo, como hacia el lado del meñique, hacia el lado del dedo pequeñito, y como se está encimando ligeramente en el dedo que le sigue al gordo. Este problema es hereditario porque mis pies los tengo así como los tenía mi papá, con unos juanetes enormes. No sé si haya alguna lucha, alguna solución para ese problema que mi dedo se me está, ese dedo gordo se me está yendo, como les decía, para el lado del meñique. ¿Hay solución o solamente con operación? Y la operación he escuchado que es muy dolorosa y que como que se poda el juanete y que después vuelve a crecer. ¿Es cierto eso? ¿Qué me puede decir el podólogo al respecto?
Muchas gracias a María Elena Covian. Un saludo hasta Ciudad Guzmán. ¿Qué le respondes a nuestra radioescucha?
Primero que nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por su participación. Realmente es que para nosotros es muy importante que nos hagan estas preguntas.
Claro, gracias por la confianza
y esta pregunta es muy importante porque creo que le va a ayudar a más de alguna persona.
Cierto.
Entonces, y es una pregunta muy común, también muy en consulta, así que María Elena, ¿verdad?
Sí, María Elena Covian.
Ahí va.
Sí.
Voy a desglosar esta pregunta. Primero, preguntaba si es hereditario. Primero que nada voy a mencionar que los juanetes o desviación de la articulación casi siempre se va a dar por un factor biomecánico, que quiere decir por cómo caminamos, cómo es la marcha. Entonces, el juanete, por decirlo de la manera más coloquial, no es heredable. Lo que sí se hereda son todos los factores biomecánicos, toda la marcha. Entonces, son las alteraciones de la marcha las que se heredan. Por lo general hay otros factores, claro, que también influyen, como enfermedades, otro tipo de factores, pero en el grueso de la población casi siempre es un tema biomecánico de la marcha. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si usted en casa tiene un juanete, es importante que a sus hijos los mande a revisión para ver cómo están caminando y poderlo prevenir. Es decir, en la mayoría de los casos, si se atacan las alteraciones biomecánicas, se van a poder atender con tiempo y con resultados favorables, ¿sale? Ahora, perdón, como le comento, esto lo que se hereda es el ciclo de la marcha con alteración, ¿vale? Pero, retomando ahora la pregunta, ¿se puede operar? ¿Qué se recomienda? En este caso, la cirugía nosotros la recomendamos solamente cuando el dolor ya es muy intenso, cuando el dolor ya no permite la movilidad y ya se han intentado todo tipo de tratamientos conservadores.
Y llega a ser así, incapacitante incluso.
Sí, en algunos casos llega a ser incapacitante. Sí.
Qué bueno que María Elena no ha llegado a ese punto, en una etapa favorable.
Exactamente. Aquí lo que yo le recomiendo es que sí acuda a un especialista para que determinen el grado de reducción que tenga. ¿Qué quiere decir? Mediante algunas pruebas, estudios complementarios, podemos ver qué tanta movilidad tiene la articulación, qué tanta reductibilidad tiene. Con esto podemos ver qué tanto puede reducir. Y se puede manejar algún tratamiento conservador, no para reducirlo, porque muchas veces ya con la deformidad es muy difícil reducirlo y quitarlo, pero sí podemos evitar que no siga empeorando.
Claro.
¿Por qué? Porque la deformidad puede seguir avanzando, sí, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dicen que vuelve a crecer el juanete? ¿Por qué se poda? No es que se pueda y que vuelva a crecer. Volviendo a lo mismo, si no se tratan las causas que llevan al juanete, que puede ser la marcha, como lo acabo de comentar, el calzado es otro factor importante que también influye en la aparición de estos juanetes. Entonces, si a una paciente dama la operan y la paciente a los 3 meses sigue caminando de la misma manera y sigue usando el mismo calzado, entonces, ¿qué está haciendo? Que está haciendo todo aquello que lo llevó a que le apareciera la primera vez. No está atendiendo las causas del problema.
Claro.
Entonces, si las causas del problema son biomecánicas, habría que usar alguna órtesis para neutralizar la marcha, habría que utilizar alguna órtesis de silicona para alinear un poquito el dedo y cambiar el tipo de calzado. Entonces, cuando a mí me llegan con me quiero operar, ya tengo mucho dolor, ok, vas a cambiar tu calzado, vas a cambiar tus hábitos y vas a usar plantilla. Y muchas veces te dicen, no, es que yo quiero seguir usando mis tacones. Yo no te lo recomiendo porque no nada más te va a volver a salir, la articulación ya va a estar más frágil. ¿Por qué? Porque va a tener una intervención previa. Entonces, si el paciente no está consciente o no está en la misma sintonía de querer hacer algo para solucionar eso, sobre todo quitar las causas que lo llevaron la primera vez, es por eso que vuelven a crecer. Porque no se quita todo aquello que lo llevó a aparecer la primera vez, ¿sale? Y bueno, ya para finalizar esta participación, lo que sí puedo decir es acuda con un especialista que vea en qué punto está y qué tanto se puede avanzar. Ya que, como comentas, si estoy aquí en Guadalajara, la podemos revisar, pero en Ciudad de Guzmán puede haber también allá buenos especialistas. Sin entonces, para ver en qué punto está y qué es lo que se puede hacer según el grado de afectación que tiene.
Muy bien, pues aquí tenemos la respuesta para María Elena Cobian, una respuesta que además puede atender dudas de muchísimas personas que nos están escuchando en este momento.
El bailarín tiene los oídos en las puntas de los pies. Federico Nietzsche.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Menéalo. pa'qui.
Menéalo,
vaya.
Menéalo,
pa'qui.
Menéalo,
vaya.
Pa'qui, vaya, pa'qui, vaya, pa'qui. Mueve los hombros así.
Mueve los hombros.
Mueve los hombros así.
Mueve los hombros.
Así, 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 así. Saca la mano. Saca los pies.
Saca la cadera si tú quieres aprender.
Saca la mano. Saca los pies.
Cadera y verás qué rico es.
Saca la mano, saca los pies.
Saca la cadera si tú quieres aprender.
Aprender, aprender, aprender. Saca la mano, saca los pies.
Saca la cadera y verás qué rico es.
Susana Vaca con un tema titulado Se me van los pies, porque efectivamente los pies nos permiten caminar, correr, bailar. Y de eso estamos hablando en el programa, con la visita de Raúl Alejandro Ramírez, académico de la licenciatura en Podología aquí en la Universidad de Guadalajara. Estamos brindando recomendaciones para el cuidado de la salud de nuestros pies y respondiendo a algunas inquietudes de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, se ha comunicado uno de ellos, un hombre que de manera anónima nos agradece el programa del día de hoy y quiere preguntarte: en mi caso yo tengo rodillas en valgo y además del desgaste de las rodillas, la pisada incorrecta me ocasiona callosidades. El podólogo, el licenciado en podología en este caso, puede recomendar plantillas. Hay que ir al traumatólogo, al médico deportivo, a todos ellos. ¿Qué me recomiendas? Tengo 52 años, nos dice nuestro radioescucha.
Ok, muchas gracias por la pregunta. El podólogo sí está indicado para, sí está, tiene la capacidad y la facultad de recomendar un buen tratamiento ortopodológico, al igual que lo es el traumatólogo, ¿sale? Lo que yo les puedo recomendar es acudan al podólogo, que porque al final del día también vemos la parte de las hiperqueratosis o callosidades, y podemos ayudar con una buena plantilla que nos ayude a neutralizar la marcha y también ayudar con el tema de las rodillas, ¿vale? Lo que sí tenemos que ver es el nivel de afectación de las rodillas, porque no significa que uno exima al otro, es decir, puede ser el podólogo y el podólogo te podrá recomendar que acudas también al traumatólogo, al ortopedista, al médico deportivo, es decir, normalmente somos un trabajo en equipo, somos trabajo colaborativo, entonces lo que le llamamos equipo multidisciplinar.
Sí.
Muy bien, entonces puede ser el podólogo, yo lo que recomiendo, la primera fase de contacto, y en la mayoría de las ocasiones te podremos ayudar, y en otras en otros casos sí te tendremos que derivar también en algunos aspectos ya, para que yo te pueda decir, ok, yo te ayudo con la parte de la plantilla, pero el desgaste de la rodilla, lo mejor nos va a ayudar aquí el traumatólogo.
Sí. ¿Vale?
La plantilla te va a ayudar, sí, hasta cierto punto. De un punto para acá, entonces vas a ocupar rehabilitación, traumatólogo, entonces el podólogo es la persona capacitada para delimitarte esta parte y poderte derivar de manera adecuada y asimismo también el hacer su función.
Sí, son tan frecuentes los problemas en los pies que es muy importante que se cuente con profesionales que puedan atender esta necesidad. Por eso la Universidad de Guadalajara cuenta ahora con esta licenciatura en podología.
Así es.
Otra de las preguntas que nos formulan, por ejemplo, es Elena. Nos comenta lo siguiente: mi mamá desde joven se le machucó su dedo del pie, la uña le crece muy gruesa, pero ahora después de 40 años le está apareciendo pus, se le han quitado un par de veces las uñas, pero no se ha solucionado el problema. ¿Qué le recomiendas a nuestra radioescucha?
Cuando un paciente pasa por un proceso de traumatismo o un golpe fuerte y la uña tiende a desprenderse, puede pasar por un proceso que se le llama onicodistrofia, que es un daño irreparable en la uña, ¿sale? Esto pasa cuando ya lo que es el lecho unguial y la matriz, que son partes de la anatomía de la uña, se impactan con tal fuerza que se alteran o se deforman y pueden provocar que la uña crezca gruesa, con deformidad y en algunos casos inclusive que la uña ya no crezca. Esto depende mucho del impacto y la forma del golpe. Y pues también cómo responde el cuerpo ante este impacto. Esta es una de las patologías que se confunden más con la onicomicosis, que dicen, oye, mi uña está gruesa, está alterada, entonces se confunde mucho. Si después de 40 años le está saliendo pus, habría que revisar qué es, porque puede ser que debido al golpe, la deformidad hasta ahorita esté provocando un problema mayor. Pero sí habría que ver específicamente qué es lo que está provocando la pus. Porque sí puede ser a causa de, sin embargo, no precisamente que sea la deformidad de la uña. Entonces, sí habría que ver qué es lo que está pasando y darle un tratamiento adecuado y curar.
Claro, esta recomendación es a partir de la información que nos brindan, pero indudablemente lo importante es observar el caso en específico, sí, para poder brindar recomendaciones más objetivas.
¿Alguna vez ha tenido problema en los pies?
Mi señora, hongos.
¿Qué molestia le provocaba?
No, pues le salió un chingo de hongos, no puedo ni pisar. Es que le regalaron unos tenis y estaban contagiados. Entonces pues ya no puedo ni pisar la pola. Se está bañada y trae los pies de abajo en rojos, oiga.
¿Afectó su vida cotidiana?
Sí, pues oiga, yo tuve que hacer qué hacer. Ella estaba más sentadita, ¿verdad?
¿Qué le preguntaría un especialista en salud de los pies?
Pues que es bueno para los hongos, se cubre uno rápido.
Bueno, una vez más aparece el tema de los hongos. La persona refiere que le habían prestado un calzado y que ese calzado estaba contaminado. ¿Puede ser una vía de transmisión?
Sí, es completamente un factor común el prestarse calzado. Yo les recomiendo a los pacientes y a todos nuestros radioescuchas que el calzado es como los calzones, no se prestan.
Para nada.
Es íntimo, sí. Si te regalan un calzado usado, inclusive si lo compras en alguna zapatería, hay que usar un desinfectante de calzado, porque muchas veces en las zapaterías más personas se los prueban.
Claro.
Entonces, realmente no sabes si te va a tocar el nuevo o el que ya se probaron 2-3 personas. Entonces, para evitar el riesgo, ya sea que te lo regalen o ya sea que lo compres, siempre es recomendable estar usando desinfectante de calzado.
Si vas a ir a comprar, entonces llévate tu desinfectante para poder prevenir esta situación.
O ya que lo compres en tu casita, ya lo desinfectas, le das una desinfectadita, lo dejas que la noche repose, dependiendo de las indicaciones de cada desinfectante, lo dejas una noche, el día, bueno, dependiendo, como te comento, el desinfectante, para pues evitar que esto no disminuya este riesgo. Y prestarse calzado es algo que particularmente les digo a mis pacientes, no lo hagan. Prestaría sus calzones, no, los zapatos tampoco.
Tampoco. Dice, ¿existe alguna sustancia para que las uñas sean más suaves a la hora de cortarlas? Nos pregunta otra persona del auditorio.
Sí, hay varias sustancias en el mercado. Yo les recomiendo que lo más práctico y lo más económico es que se las corten después de bañarse. Porque es cuando la uña tiene mayor humedad, por ende es más fácil el corte. Ahora, ¿qué pueden hacer? Pueden dejar los pies en agua tibia unos 10 minutos, 5 minutitos o hasta 15, y después de eso se pueden hacer su corte de uñas. Recomiendo que para las uñas de los pies sea con alicate recto, que son como unas pincitas, no corta uñas, porque la curvatura de las corta uñas hace que se vaya haciendo una pequeña curvita y es lo que provoca en muchas ocasiones la uña encarnada. Entonces, recomiendo el alicate recto y no entrar en los canales.
También hay una técnica para el corte de las uñas,
también
entonces.
Hay una técnica. Y esta técnica también va a variar en base a la forma y a la anatomía de cada uña, ya que muchas uñas o muchos dedos tienen ciertas la morfología o la forma del dedo hace que no sea tan fácil cortarse la uña en casa. Entonces, lo ideal es, si le batallan mucho con su corte de uñas, vayan con un podólogo para que les diga cómo cortarlas, que les dé una orientación, ya sea que o el podólogo se las corte o estarles dando una orientación de cómo cortarlas en casa.
La piel de los pies también es diferente a la de otras regiones del cuerpo. Por una parte es muy delicada, aunque en la parte de las plantas es mucho más gruesa, digamos.
Sí, es gruesa. Sí, es un poco distinta, sí tiene por las mismas características, por lo mismo tiene que ser gruesa para resistir el impacto, claro, la tensión de la piel y todo eso, pero también tiene muchas terminales nerviosas, también es muy sensible. Y esto es algo que yo les recomiendo específicamente a los pacientes con diabetes, que cuiden mucho sus niveles de glucosa, ya que niveles descontrolados de glucosa por periodos largos de tiempo pueden atraer una enfermedad que se llama la neuropatía. La neuropatía diabética, que es una neuropatía periférica, y esto llega a generar alteraciones en la sensibilidad de los pies, y es lo que luego nos trae a problemas de ulceraciones, lesiones, y que si no se cuidan puede terminar en amputaciones.
¿Qué tipo de problemas en la sensibilidad que puedan no darse cuenta, por ejemplo, de ciertas afectaciones porque no la sienten, no les duele, cosas de este tipo?
El paciente con neuropatía puede iniciar con una alteración en la sensibilidad, es decir, sentir hormigueos, calambre, fríos, ardores. Van a tener un cóctel de sensibilidad sin razón aparente, o sea, puede estar caminando, corriendo y de repente sienten frío, ardor. Yo les digo que es como un cortocircuito, empiezan a tener un cortocircuito en las sensaciones de los pies y esto avanza progresivamente hasta la pérdida de la sensibilidad. ¿Qué pasa? Que si un pie no tiene sensibilidad, les voy a platicar un caso en un consultorio que me tocó, llegó un señor con una tachuela clavada y tenía varios días y no se había dado cuenta.
No puedes, nivel de la pérdida de sensibilidad.
A ese nivel de pérdida de sensibilidad. Wow. O sea, también me ha tocado ver casos de, por ejemplo, una rebaba rodeó la falange, una rebaba de metal, entonces, y el paciente no siente, o sea, a ese punto de que los pies, como estuvieran anestesiados, se pierde la sensibilidad por completo.
Increíble.
Y ahí hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de lesiones, si no se atienden adecuadamente, pueden preceder a una amputación.
Cuidado con eso. ¿Una persona que vive con diabetes debe tener algún cuidado especial en la vida cotidiana con sus pies, observarlo en un espejo, por ejemplo, cosas de este tipo?
Sí, observarlos en un espejo. Ahora, si la vista no se lo permite, porque muchas veces ya también se empieza a ver las retinopatías o alteraciones en la vista, puede ser que algún familiar les pueda ayudar. ¿Sale? Ya en un caso que yo les digo, bueno, si ustedes no se pueden ver, si no se pueden doblar, si no pueden ver en un espejo, que un familiar les ayude. Hay que ver la manera de que diario tengan una observación para prevenir y detectar cualquier lesión en fase temprana. Otra recomendación es usen calcetas de algodón, de preferencia para diabéticos, y que sean blancas.
¿Blancas?
¿Por qué blancas? Porque cuando el paciente se quita, vamos hablando de un paciente con diabetes, se quita una calceta de color, vamos a ponerlo negro, y trae un proceso de supuración, está sangrando o algo, la calceta negra no lo vas a detectar. Ajá. Pues la calceta blanca, cuando se la quitan y ves una manchita,
sí, es evidente.
Es evidente. Entonces es la manera en la que, sin explorarlo, te quitas la calceta y ves que algo está manchada, algo no está bien. Entonces, blanca, ¿para qué? Para detectar cualquier cosa que esté saliendo del pie.
Muy bien, pues algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta.
Así es.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Muchos de los ciudadanos del mundo que marcharon a luchar por la República Española bajo tierra española quedaron. Abe Osheroff, de la Brigada Lincoln, sobrevivió. Un balazo le había arruinado una pierna. Con un pie quieto y el otro pie caminando, regresó a su país. España fue su primera guerra perdida y desde entonces, llevado por su pie andariego, Abe no paró. A pesar de las traiciones y las derrotas, los palos y las cárceles, no paró. Un pie no podía, pero el otro pie quería y seguía. Un pie le decía, aquí me quedo, pero el otro decidía, ahí te llevo. Y una y otra vez ese pie, el andante, volvía al camino, porque el camino es el destino.
Eduardo Galeano.
Estamos en la parte final de nuestro programa, hoy con la visita de Raúl Alejandro Ramírez, académico de la licenciatura en Podología en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a Marisol, que se ha comunicado desde Ciudad Guzmán. ¿Es recomendable el uso de Crocs? Te pregunta. Los zapatos, como de goma, son sumamente cómodos y cuando los uso no me canso durante el quehacer o mientras cocino. ¿Es recomendable? Te pregunta.
Ok, vamos a contestar un poquito de manera breve. Los Crocs no son recomendables para todo tipo de pacientes, pero lo que yo les digo, si ustedes los sienten cómodos, adelante. Lo que pasa es que muchas veces los Crocs, por la misma postura, y depende, porque también hay que ver, hay Crocs los originales y luego los Crocs que están genéricos, que cambia el material, cambia la densidad y cambia la absorción de impacto. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque me llega mucho paciente en consulta que traen Crocs, por ejemplo, de otra calidad, y lo que, porque le llaman, ya se le generó así al tipo de calzado. Sí. Entonces, a muchos pacientes le puede generar inestabilidad y dolor, pero a otros no. Entonces, es como las sandalias, me dicen, ¿puedo usarlas o no? Le digo, ya como tú lo sientes. Si lo sientes cómodo, adelante. Nada más hay que limitar el uso a un rato del día. Traerlos, procurar no traerlos todo el día.
Otra persona, José de Colotlán, un saludo hasta Colotlán, al norte del estado. Tiene 48 años y quiere preguntar algo a su invitado. En mi trabajo estoy mucho tiempo de pie. Al llegar a casa me duelen los pies. No tengo ningún otro problema, pero al descansar por la noche se me pasa el dolor. Sumergirlos en agua caliente con sal ayudaría a que disminuya un poco el dolor más rápido, me ayudaría a descansar.
Sí. Lo que él presenta son síntomas de pies cansados. Lo que se recomienda es que use alguna plantilla que le ayude a redistribuir mejor las cargas durante su jornada laboral para que no se canse tanto. Y en la noche lo recomendable es, puede sumergir sus pies en agua con sal o en agua tibia simplemente de 10 a 15 minutos. Posteriormente saque de sus piecitos, se los seque muy bien, se use alguna crema hidratante o refrescante, se haga un masajito y eleve sus pies a la altura de la... que ponga un banquito, un silloncito, que se acueste y que los eleve por arriba de la cintura.
¿Durante cuánto tiempo, más o menos?
Puede estarlos usando, no sé, unos 20 minutos, 30 minutos, ya como en un proceso de descanso, sí. Ya que se vaya a descansar.
Excelente.
Para que lo pueda estar usando, lo pueda estar haciendo un buen rato. Y eso lo puede hacer de 2-3 veces a la semana o hasta toda la semana, según se le facilite. Y esto es lo que nos va a ayudar a que tenga un mejor descanso.
Sí, aquí además se regala un pequeño momento consigo mismo y reducir un poco el estrés de la vida cotidiana.
Exactamente.
También se ha comunicado Marta desde Autlán, mandamos un saludo a esa bella ciudad. Tengo apenas unos meses, pero en los talones y debajo de los meñiques siento un dolor horrible que no puedo soportar. Nunca utilicé zapatos de tacón, solo uso zapatos de piso. ¿Alguna recomendación con estos datos que nos pudiera brindar? Nos dice Marta desde Autlán.
Sí, un punto muy importante es que el zapato de piso, en uso excesivo, puede ser tan dañino como el zapato de tacón, ¿sale? Hay que procurar que ni sea completamente de piso ni sea completamente elevado, ya que de piso también se genera mucha tensión, tracción, etcétera, muchos movimientos ahí. Yo sí, por los pocos síntomas que nos está presentando ahí y la falta de revisión, sí necesita, yo le recomendaría que acuda a un especialista para poder evaluar bien su caso, ya que hay que hacer análisis de marcha, hay que hacer muchos factores para delimitar bien y el tipo de dolor, dónde se presenta. Sí, hay que hacer un mejor análisis de su caso y sí le recomendaría que pudiera buscar un especialista para que detectaran mejor su problemita.
Lo hemos comentado constantemente aquí en el Expreso de las 10, la medicina es personalizada, cambia de una persona a otra y es por eso que es importante seguir esta recomendación. Andrés nos dice por su cuenta: tengo 25 años, soy corredor y hago clases de salón, pero después de una semana de ejercicio siento un dolor en la parte de la planta del pie y en el juanete. ¿Me pueden recomendar algo?
Igual, hay que hacer una revisión y porque...
Perdón, acércate un poquito al micrófono, gracias. No,
de igual manera se le recomienda una revisión para también evaluar qué es lo que le está provocando la fatiga, ya que muchas veces el dolor... Porque hago énfasis en la revisión, como acabas de mencionar, la medicina es personalizada. No es lo mismo un dolor en hueso, un dolor en músculo, un dolor en tendón, no es lo mismo una compresión de un nervio. Entonces cada cosa va a tener un tratamiento distinto y por eso se recomienda. Si él es... Igual puede ser simplemente cansancio, puede ser una fatiga o puede ser una lesión inclusive. Por eso sí también la recomendación de que acuda a una revisión para poder determinar un tratamiento específico y sobre todo recomendaciones y ejercicios para que no vuelva a pasar.
Ejercicios personalizados también.
Exactamente.
Pues gracias por venir, Raúl Alejandro Ramírez, académico de la licenciatura en Podología en la Universidad de Guadalajara. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Nos han pedido compartir algún mecanismo de comunicación que desees hacer a través de los micrófonos de Radio Universidad.
Ok, gracias a ustedes. Les voy a recomendar nuestra clínica. Es un centro donde tenemos especialistas altamente capacitados. Todos los podólogos somos completamente capacitados, licenciados. Entonces ahí pueden tener un buen centro de ayuda y diagnóstico. Se llama Total Fit. Podólogos lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y también nuestros teléfonos es 33 13 06 05 80.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos con ustedes el día de mañana.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.